Ustedes no lo saben, pero David tiene una sonrisa que atrapa desde el primer momento. Y atrapa porque contagia entusiasmo, ilusión por la vida, pasión por lo que hace, porque transmite ganas de trabajar por un mundo mejor. David, que todavía destila acento peruano, y en su vocabulario no faltan palabras como chompa, pituco o ya, que luego nos las explicará, ha dedicado la mayor parte de su vida a regalarles un futuro mejor a los que les robaron el pasado. Brasil, Alemania o su querido Perú ha recorrido el mundo ayudando a la gente. Pero también en España ha hecho del voluntariado su estilo de vida. Fue David quien me enseñó que el voluntariado siempre debe ser horizontal, porque si es vertical, se llama caridad. Y él no quiere hacer caridad. Él entiende que no se puede vivir sin ayudar. Primero, porque en estos casos siempre se recibe más de lo que se da. Y segundo, porque la ayuda que prestamos siempre es recíproca. Ya saben, se aprende enseñando y se enseña aprendiendo. Arquitecto, cooperante, voluntario, marista, pero mejor que nos lo cuente él dentro de unos segundos. Bienvenidos al segundo programa de Vocaciones. Entrevistamos a gente apasionada por su trabajo, por su vida, gente con vocación, que tiene muchas cosas que transmitir al mundo, y para eso estamos nosotros, los periodistas, para darles voz. Si les apetece, durante la siguiente media hora podemos conocer a David. ¿Me acompañan?
Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
David, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo estás?
Muy bien, y joder, vaya recibimiento.
Bien, ¿no? ¿He dicho algo que no sea cierto?
No, todo es cierto, pero sí que el tema de ayudar, más de colaborar y cooperar con la gente, eso me gusta más.
¿No, ¿No te gusta el decir que ayudas a la gente?
No, porque me ayudan también a mí, entonces es como una colaboración y una cooperación entre dos personas o el grupo, ¿no? No, uh-huh. No es algo como solamente de unidireccional, sino va en varias...
Sí, bueno, no es caridad lo que decíamos al principio. Sí.
Oye, pero me ha gustado mucho, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno.
Y bueno, lo de arquitecto ya me ha marcado, ¿no? Porque en este tiempo pues ya empiezo a sentirme yo.
Bueno, vamos a empezar por el principio para toda esa gente que no te conozca. Cuéntanos un poco quién eres, porque yo lo he resumido así, te echo un poco la pelota.
Sí, bastante.
Pero el que no te conozca, ¿cómo te definirías?
Pues a ver, ¿cómo me defino? Pues bueno, pues ahora básicamente tengo mi profesión, que estoy terminando la carrera de arquitectura, ya entregando el proyecto, y luego sí que es verdad, como tú has dicho, que parte de mi vida y sobre todo de la última desde la universidad se centra básicamente en el voluntariado, en la cooperación, en investigar diferentes nuevos modos de vivir, ¿no? y de estar presente en la sociedad, tanto como arquitecto, como ciudadano y como persona que comparte con tu contexto. Y entonces básicamente me defino como ello, un poco podría decir como una persona comprometida con el contexto.
Uh-huh. ¿Y cómo nace en ti esa necesidad de hacer cooperación con los demás?
Sí, pues la verdad es que hace siete años, me fui a hacer un voluntariado a Perú durante nada, un mes y medio en el verano, en plan el primer año de carrera, pues en el verano me fui para allá. Y luego la verdad que eso me marcó bastante, me marcó porque luego me di cuenta que no solamente pues bueno en otros países o en otros contextos, en otras ciudades y tal, era importante la cooperación y el voluntariado, sino también en mi contexto, y además eran épocas del 2009, ya la crisis profunda dentro de la arquitectura también, por supuesto, de la profesión, pero más en la sociedad también, y salían esos mensajes de Manos Unidas y de Save the Children, y que reclamaban como el derecho también a ser niño. Entonces, pues bueno, por ahí ya me encontré con el contexto de Alicante, y entonces pues ahí empecé el voluntariado más local, y luego estoy en Arquitectura Sin Fronteras, es decir, me he ido metiendo en muchos como activismos sociales dentro de Alicante.
¿Pero tú crees que eso de hacer voluntariado es algo que se lleva adentro o realmente se te despertó?
Hombre, es algo que ya llevas dentro de tu propia educación, ¿no? De tu familia, de tu colegio, donde hayas estudiado o en el donde la ciudad donde vivas, por ejemplo, también marca
muchísimo.
En tu caso,
¿cómo fue? ¿Qué ayudó a eso, no?
Sí, pues, bueno, en mi familia sí que, pues, por supuesto, mi madre hacía voluntariado y todo eso. Mi madre, por ser psicóloga, como trabajaba en ámbitos de desarrollo. Y luego yo estudié en Colegio Maristas de Alicante, entonces, pues, bueno, también había muchos... actividades de voluntariado o de servicio, por así decirlo, a la comunidad, etcétera. Entonces, pues ahí es donde empecé a tener la primera toma de contacto. Y luego ya, pues, en la carrera y en la universidad me metí en representación de estudiantes, en el claustro universitario, etcétera, como un poco activismo también político universitario. Y de ahí ya derivó en el arquitectónico y tal.
¿Y por qué te marcó tanto esa primera experiencia en Perú? ¿Qué es lo que viste o qué es lo que sentiste?
Bueno, el contexto. Es decir, el contexto cultural, básicamente. Es decir, era un contraste muy fuerte desde lo que yo con 18 años hasta había vivido en Alicante, ¿no? A lo que me marché a Perú y fue, pues, radical. Y entonces eso también me marcó muchísimo en mi vida en el sentido de que ya no solo estaba yo en el mundo, en el presente, sino que había otras cosas diferentes, ¿no? Y que había que tener en cuenta esa diversidad. Y entonces, pues, como generó esa sensibilidad de pensar también en el otro y pensar en el otro diferente.
Y vuelves y decides montar un voluntariado. Sí. Cuéntanos eso. Porque lo normal es que a la gente se le despierte esa necesidad de salir fuera, de hacer cooperación, porque antes ha realizado un voluntariado local, pero en tu caso fue al revés, ¿no?
Sí, sí que había hecho voluntariados locales, pero no continuados, sino esporádicos. Y luego la verdad es que después de volver de Perú, pero fue la segunda vez, es decir, repetí dos veranos, y así que dije, no puede ser que esté comprometido en lo internacional, en irme a 10.000 kilómetros de mi casa, pero a 10 metros de mi casa no esté realizando como nada que me llene, de verdad, que me importe. Y es cuando, pues bueno, pues montamos con una compañía, Estefanía y yo, el voluntariado de Grupo Familia. Sí que había empezado pertenece al Colegio Maristas de Alicante, sí que había empezado con una familia y tal, pero bueno, lo cogimos nosotros y como le dimos una estabilidad y tal, y que bueno, continúa hasta ahora mismo, nuestros días. Y estamos en contacto, pues, con los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante, con diferentes asociaciones y tal, para... Es un acompañamiento a jóvenes en temas académicos, en temas personales, etcétera. Entonces, pues bueno, entramos ahí y somos un grupo de estudiantes universitarios o ya profesionales, no solamente del ámbito social. Es decir, yo soy arquitecto, Estefanía, por ejemplo, es administradora de empresas, etcétera. Como tenemos, cada uno somos de una carrera diferente, pero tenemos como un fin, un objetivo común, que es el apoyo y el acompañamiento a estos jóvenes.
Y hablábamos al principio de todo del tema de no decir ayudar, ¿no? De decir cooperación. ¿Cuándo tomas conciencia de esta manera de entender el voluntariado como algo horizontal, no como algo vertical? Porque entiendo que la primera vez que fuiste a Perú, pues tú creías, como a lo mejor cree muchísima gente, que vas ahí a salvarle la vida a los demás.
Claro.
¿Y en qué momento se te cambia eso?
Básicamente yo creo que ha sido también por en el 2010 fui la última vez a Perú y luego estuve en el 2012 y 2013 estudiando en Alemania, y ahí empecé a relacionar la arquitectura con la cooperación. Y sí que un trabajo de igual a igual. Y hice más de cooperante en Brasil, porque era una cooperación entre dos universidades, y entonces trabajamos arquitectos de allí con arquitectos de Alemania, y yo, porque estaba de estudiante internacional en la TU de Berlín. Pues la verdad que ahí empecé como a darme cuenta de esos dos bandos, ¿no? Y que al final es uno, es un trabajo comunitario. Y luego sí que con ese tiempo, yo creo que entre medias, y también del voluntariado local, aprendes a otra filosofía. No tanto tan yo voy a ayudarte a ti, sino es un trabajo más horizontal, como tú dices, de relación de tú a tú. Y luego, por supuesto, el año pasado estuve 9 meses en Perú, en Lima, Y bueno, ahí me marcó muchísimo, porque ya sí que fue una inmersión total dentro del contexto, en otro contexto diferente, en un contexto latinoamericano, con un trabajo comunitario y colectivo, con diferentes asociaciones de arquitectos, de sociólogos, de ingenieros, con la propia comunidad, con los vecinos, con las vecinas. Entonces ya sí que ahí era una puesta a prueba total de todos los valores y capacidades de la cooperación.
Uh-huh. Lo has nombrado así por encima, Brasil, Alemania, pero cuéntanos así brevemente qué es lo que hiciste en todos esos países.
Sí, pues bueno, yo cuando estudiante aquí en la Universidad de Alicante no hay muchos temas de cooperación dentro de la arquitectura y entonces cuando me fui a la TU de Berlín en Alemania, pues ahí tienen bastantes programas que, bueno, tienes varias ramas, además es una universidad grande, claro, tienes varias ramas de la arquitectura y dentro una de ellas es la cooperación, ¿no? Hice proyectos en Tanzania, en México y en Brasil. Y tuve la oportunidad de Brasil de que me cogieran dentro de un equipo de 9 profesionales para irnos 2 semanas a Brasil, a las favelas de São Benedito, en el estado de Espíritu Santo, en Vitoria, y trabajar, como te he dicho antes, con todo un equipo de ingenieros, arquitectos, ingenieros de materiales, etcétera, para hacer propuestas a esa favela. Y entonces eso sí que me marcó bastante porque ya empecé a relacionar todo el tema de la arquitectura y el voluntariado que yo hacía más de ámbito social educativo en España y había hecho en Perú, era uh-huh. educativo. Y entonces fue bastante interesante. Luego en Brasil eso estuve ese tiempo y luego repetí por ya temas personales y tal, pero también me lo aproveché para conocer todo el Brasil y el contexto latinoamericano de favelas, de relaciones intercomunitarias en la propia favela, todo lo que se genera ahí que es súper interesante y muy importante.
Uh-huh. O sea que al final se trata de poner un poco tu profesión al servicio de los demás, ¿no?
Claro, sí, bueno, la arquitectura tiene mucho de servicio a los demás, solo que en estos últimos años, a lo mejor hasta, bueno, más antes de la crisis, ha estado un poco trastocado, ¿no? Pero la arquitectura es la creación del hábitat y la construcción de...
Pero tú experimentas un cambio en cuanto a tu objetivo de ser arquitecto, ¿no? Primero querías una cosa y luego de repente
bueno, sí,
otra.
Claro.
Cuéntanos
eso. Esto no lo voy a decir en la radio. Bueno, sí, claro. Los imaginarios que tú tienes cuando eres estudiante y no has entrado a la carrera son unos imaginarios de la arquitectura que te gustan las grandes construcciones. Claro, cualquiera querría construir un gran rascacielos. Luego, pues ya vas profundizando y a lo mejor por el contexto que también hemos tenido de la arquitectura dentro de España, pues de crisis, de no sé cuánto, de no haber obras y tal, y también mi contexto personal del voluntariado y todo eso, pues de pensar en otros modos de hacer y en otros modos de habitar también. Y eso del habitar es la construcción mismo del espacio, tanto sea privado como íntimo o público. Y eso, por supuesto, que mis objetivos de la arquitectura no van marcados por, a lo mejor, por uh-huh. el establishment que tiene que ser, sino, pues yo hago mi modo de hacer arquitectura.
Uh-huh. Y esos 9 meses que vives en Perú, ¿qué es lo que haces allí? Cuando ya te, como tú decías antes, ya llegas a Perú, ya te estableces allí, lo puedes, puedes saber, ¿no? Lo que es vivir día a día, no solamente un mes de voluntariado.
Sí, yo fui con mi compañera Paula de la Universidad de Alicante también y fuimos a través de un proyecto de cooperación universitaria al desarrollo. Y esto era básicamente de experimentar y de investigar sobre nuevas tecnologías apropiadas al urbanismo y a la arquitectura en los asentamientos humanos de Lima. Y pues allí básicamente lo que al principio, claro, llegas y es un contexto muy diferente, además una ciudad como Lima de 10 millones de habitantes viniendo de Alicante, uh-huh. entonces es un contraste muy fuerte uh-huh. y luego también todos los estereotipos que te meten, ¿no? De que si violencia, que si inseguridad, que si te van a atracar, que si no sé qué, pero que los propios amigos nuestros peruanos y peruanas nos metían, ¿no? Y ten cuidado que tú por ser europeo, alto y blanco
sí.
te van a robar. Te van a robar, pero todos los días.
Tienes cara de que te van a robar.
Sí, te decían eso, tienes cara. Pero yo creo que a mí en todos los tiempos que he pasado en Brasil, en Perú, también he estado en Ecuador, nunca me ha pasado nada. Y yo creo que básicamente es la prudencia, ¿no? Y también la, uh-huh. la humildad de no ir de europeo aquí yo puedo hacer todo, sino pues yo soy ciudadano. Y soy ciudadano del lugar donde estoy, de la ciudad donde me ubico. Y entonces, pues básicamente en Lima, cuando llegamos hicimos una inversión total dentro de la ciudad a través de colectivos de arquitectura que estaban haciendo otra manera de hacer arquitectura y tenían sus intereses en otros lugares de la ciudad, que eran básicamente pues en toda la periferia y donde allí el arquitecto estrella, por así decirlo, no llega, ¿no? Que es todas las viviendas de autoconstrucción, todos los barrios de creación informal, los asentamientos humanos, etc.
¿Y ayudabais a construir esas viviendas?
No, no, no. Hay empresas, yo los llamaría empresas, no son ONGs, que construyen las viviendas sin haber más allá, ¿no? Pero en estos colectivos lo que se profundiza más es una cooperación de verdad con la comunidad. Es decir, no sirve de nada construir una vivienda a una familia si al día siguiente te vas y esa familia pues se queda con esa vivienda que a lo mejor le has construido un baño y esa persona dice, pues si no tengo agua para el baño, ¿qué voy a hacer? Entonces es más un trabajo colaborativo entre todos y todo un proceso de transformación, tanto social como urbano, como queramos, el adjetivo que queramos poner después de transformación, es a largo plazo. Es decir, no puede ser que haya una intervención puntual y luego te salgas. Entonces nosotros eso lo entendíamos muy bien y entonces por eso quisimos conocer el contexto desde dentro, desde los propios peruanos y peruanas que estaban haciendo en su ciudad, en Lima, y a través, por supuesto, por nuestra profesión de arquitectos y arquitectas. Entonces pues ahí es cuando conocimos al colectivo Sitio, Ciudad Transdisciplinar, que entiende este modo también que nosotros teníamos y que por supuesto hemos aprendido muchísimo de ellos y bueno, seguimos estando en este colectivo después de todo.
Me llama la atención porque decías antes así como de pasada que te acompaña Paula, ¿no? Sí. Pero yo sé que Paula ha sido como tu compañera de viaje, ¿no?
Bueno, totalmente.
Háblanos un poco de Paula.
Bueno, Paula y yo éramos compañeros de la carrera siempre, toda la vida, y éramos amigos, pero nunca habíamos convivido ni habíamos realizado un proyecto juntos. Y nos metimos los dos en este viaje peruano y la verdad que ha sido una experiencia muy fuerte porque somos muy diferentes ambos. Y en 9 meses hemos aprendido muchísimo del otro. Paula es una persona súper detallista, súper sensible en las pequeñas cosas, es súper como trabajadora, ella se dice hormiguita continua, y yo soy más de papa, evento, no sé cuánto, tal. Y entonces, pues bueno, hemos combinado ahí nuestras dos facetas y yo creo que sale un buen equipo. Bueno, a ver si a lo mejor montamos un equipo de arquitectura o algo, yo qué sé, ya veremos.
No, la verdad es que siempre es una suerte poder vivir todo esto con alguien al lado, con quien encima te llevas bien y a quien quieres y al final eso se convierte un poco en tu mejor acompañante, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Además, eso yo sé que si yo hubiera ido solo, como era la primera idea de irme a Perú, no hubiera conseguido ni el 25% de lo que hemos realizado, tanto personal como en el colectivo. Y Paula igual, ¿no? Si no hubiera dicho yo, me voy a Perú, ella a lo mejor nunca se hubiera animado. Y yo creo que a los dos nos ha marcado bastante fuerte.
Y aparte de Paula, seguro que hay más gente un poco que te ha marcado, ¿no? Sobre todo si has recorrido el mundo, y especialmente Perú, que a lo mejor los peruanos tienen ese carácter que se te quedan dentro, que te llegan al corazón.
Todos los latinos y las latinas, claro, son muy intensos.
Háblanos de alguien también que te haya marcado de...
Y claro, sí, como te digo, pues es mucha mucha pasión, ¿no? Y ahí le dan.
Yo sé por ahí que tienes una relación especial con los hermanos maristas que están allí en Sullana.
Claro, sí, sí. Este año que yo estuve 9 meses, pues viajé, creo que tres veces a visitarlos porque es lo que yo fui en el 2009 y son los que de verdad me han generado una relación muy profunda con el Perú. Y estos, la verdad que yo conocía, yo haber estudiado en Maristas en Alicante, pues conocía lo que era la institución y todo eso, pero yo no me di cuenta de verdad, no te das cuenta de verdad lo que es la entrega a los demás y 24 horas diarias hasta que no conoces al hermano Félix de Sullana, vamos. Y son personas que marcan porque ellos... Bueno, mucha de la filosofía que yo hago en el voluntariado aquí local es gracias a los hermanos de allí de conocer y tratar a las personas con las que comparten contigo, por ejemplo, ellos en el ámbito educativo, como hijos e hijas, y se saben los nombres de todos los 1.200 estudiantes que tienen, y eso es algo muy importante, y simplemente ese hecho marca la sensibilidad que tienen para tratar a la otra persona, ¿no? Y que, uh-huh, conocerte y saber de tus problemas y de tus virtudes, por supuesto.
Y entiendo que todo esto lo vives desde una perspectiva personal, pero también desde una perspectiva católica, ¿no? Porque tú eres católico, eres cristiano. ¿Y cómo, qué papel ocupa la fe en tu vida para todos los oyentes que nos estén escuchando y que se sientan a lo mejor un poco más alejados de todo esto?
Sí, yo la verdad que tengo etapas en mi vida del catolicismo. No, pero sobre todo porque lo intento trasladar mucho a la práctica de este voluntariado, y mucho me acojo a los valores fuertes de servicio del voluntariado, de horizontalidad. Pues ahora también se habla de con la nueva encíclica del Papa Laudato Si, es un libro espectacular de cómo cuidar la casa común y cómo... También tiene este mensaje para los arquitectos, claro, por el modo de construir el hábitat. Y es muy interesante, y yo todo eso lo cojo y lo traslado y lo añado a mi vida personal, que es personal y también colectiva. Es decir, yo no tengo ningún problema en decirlo, y lo vivo desde un modo responsable conmigo mismo y con lo social. Entonces, sí que de verdad a mí me ha transmitido muchísimo, y esta relación que yo tengo con los hermanos maristas es muy grande gracias a ese sentimiento.
Estamos escuchando una música de fondo, vamos a darle un poco de pie, ¿no? Vamos a escucharla, a ver qué nos transmite.
Ya. Yeah. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Bueno, estamos escuchando, para los que no lo sepan, pero seguro que les suena, Wonderwall de Oasis.
Sí.
Ya sabéis que bueno, en el programa siempre damos la oportunidad al entrevistado a que pueda elegir la música que acompaña su espacio, porque al final esto no es más que un espacio, ¿no? Donde cada uno pues puede contar lo que piensa, lo que siente, y lo puede transmitir al mundo. ¿Por qué estamos escuchando Oasis?
Pues tiene que ver con Perú.
No me lo puedo creer.
Sí. Cuando yo me iba a ir con 18 años en 2009, para contextualizar antes de irte y todo eso, me envían un vídeo sobre Sullana, sobre los que habían estado el año anterior, y la canción del vídeo era la de Wonderwall de Oasis. Y luego me ha marcado muchísimo. Entonces, claro, ese verano yo estaba escuchando siempre Oasis. Y luego me ha marcado muchísimo de que siempre cuando conecto, escucho esta canción, siempre me recuerda a mi primer año en Perú. Y entonces, por eso, y habla mucho del hoy, del today y todo eso. Entonces, como es como también vivir el presente y... Y ahora mismo no recuerdo, sí que antes me la sabía, pero ahora mismo no recuerdo todas las partes de la canción, sí, eso, pero me acuerdo del today y del presente, de vivir ahora mismo lo que estamos, ¿no? Y eso implica muchas cosas.
Pues con esta música de Oasis nos acompaña, ¿no? Y en la entrevista. Y hablando de letras, hablando de palabras, me gustaría destacar una frase que yo sé que a ti te gusta mucho y que nos expliques por qué es tan importante para ti, que dice así... empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Todos tenemos frases favoritas, y si no me equivoco, esta es una de las tuyas.
Totalmente, sí, esa me marca muchísimo, porque es que es impresionante esa frase de cuando de repente te propones un objetivo muy, muy grande o muy a largo plazo. Dice, oye, espera, primero empieza haciendo lo fácil. Es decir, para conseguir ese objetivo, ¿qué tienes que hacer? Y luego verás cómo vas consiguiendo esos primeros pasos, vas saltando esos obstáculos, y al final llegarás a ese gran objetivo, que es a lo mejor lo imposible, ¿no? Que te marca. A mí, ¿quién me hubiera dicho que yo hubiera vivido 9 meses en Perú o hubiera estudiado un año en Alemania? Pues bueno, pues lo primero era aprender alemán, ¿no? O conseguir que te dieran la beca. Esa frase también, pues mira, de lo que decías antes de mi mundo católico, esa frase es de San Francisco de Asís. Y dices, oye, pero es que es totalmente, se puede trasladar a cualquier parte del día y de todo. Y tiene que ver mucho también con mi con mi pasión por marcarme retos y ir consiguiéndolos. Que ya te estaba diciendo antes que cuál es mi siguiente reto después de abril, ¿no?
Y el vivir en constante búsqueda, ¿no? El estar siempre buscando algo, creo que eso es
y la proponerte clave. Cosas para no estar, no levantarte un día y decir, ¿hoy qué hago? Eso a mí me mata mucho. Me gusta como levantarme y tener en la agenda millones de cosas que hacer, de reuniones, de tal, para estar motivado y tener como pequeños objetivos y pequeños mini retos, mini sueños que marcarte.
Y bueno, estamos a punto de irnos, pero todavía nos quedan unos minutitos para que nos cuentes los proyectos de futuro, que creo que tienes bastantes.
Sí. La verdad es que estas dos últimas semanas han sido un poco intensas, pero muy bien. Pues sí, tengo bastantes proyectos. Ahora en abril entrego ya por fin mi proyecto final de carrera y...
Bueno, hemos dicho que eres arquitecto y todavía no lo eres.
No,
pero bueno,
no lo
eres desde la experiencia y desde... Sí. No lo eres por un papel, ¿no? Que al
me
final...
Me queda poquito. Es decir, ya el 5 lo he conseguido, ahora me falta luchar por más nota.
Perfecto.
Y entonces, pues... eso en abril, luego mayo tengo bastantes proyectos también, pero de estos microproyectos. Y en junio me vuelvo a Lima porque conseguimos el proyecto de excelencia en cooperación universitaria al desarrollo de la Universidad de Alicante y vamos a construir un parte del proyecto que realizamos el año pasado, el comedor, junto con el colectivo Sitio y luego la Universidad Politécnica de Madrid, una ONG del País Vasco, Jiriquiten. Y entre los tres y todos los agentes que viven allí en Perú, todos los agentes comunitarios y tal, pues vamos a construir el comedor durante 4 meses, luego volveré a España y ya, pues bueno, lo que vaya saliendo, que están saliendo muchas cosas, pero no se pueden decir.
Bueno, entonces te emplazamos para una próxima entrevista que vengas a contarnos todo lo que
claro,
has hecho, ¿no?
Claro, claro, puede ser para contaros cómo he puesto 2 ladrillos después de 7 años de carrera.
Pues me gustaría que terminases un poco haciendo balance de todo esto que nos has contado, de todas tus experiencias, de las personas que te han acompañado y que me dijeses un poco ahora mismo cómo entiendes tú la vida. A lo mejor es una pregunta difícil
bastante
o te pongo
profunda,
en un aprieto, pero en un minuto que nos queda me gustaría que le contases a los oyentes cómo entiende David Fontcuberta, la vida ahora mismo para él.
La vida es un reto y es un designio, es un deseo y la verdad que hay que vivirla y hay que tener la motivación para en el día a día de irte marcando diferentes proyectos. La verdad es que ahora mismo estoy en un momento perfecto y estoy muy, muy contento de ello y no dejo ya como que ya he terminado, sino que quiero continuar y hay que seguir proponiéndose cosas. Yo siempre en la carrera, cuando mis compañeros me decían, ay, estamos en crisis, no tenemos trabajo, pero es que el trabajo hay que buscarlo y el trabajo no simplemente es el que te pagan 2.000 euros, sino a lo mejor hay muchos proyectos de vida que son súper importantes y te llenan de verdad. Y eso para mí es lo importante, de saber combinar tu vida personal, profesional y colectiva es genial.
Y entender un poco la vida como un reto, ¿no? Como decías.
Exactamente. Es decir, ir marcándote mini retos que puedas ir teniendo esa motivación y entusiasmo para continuar.
Bueno, pues ha sido un placer, ¿no? No te vas todavía, pero estamos pues casi a punto de marcharnos.
La felicidad jugaba al escondite, solo nos quedaba conservar la fe. Andaba como un ciego hasta que tú...
Con esta sintonía final, con esta canción cedida por nuestro amigo Álvaro Fraile, Tú me salvas, por toda esa gente que nos salva a diario, pues vamos poniendo fin a esta entrevista, a esta intensa entrevista. Bueno, David Fontcuberta, arquitecto, cooperante, voluntario, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Cristina.
¿Te has sentido cómodo? ¿Te has sentido
sí,
a gusto?
Sí, perfecto. Bueno, pues, me ha parecido muy poco, muy corto, ¿eh?
Bueno, pues nada, eso tiene solución. Cuando vuelvas de Lima te vienes
perfecto
otra vez a los estudios de Radio UMH. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros con ese apunte final nos quedamos con vivir la vida como un reto, que ustedes también vivan la vida como un reto y nos escuchamos ya después de Semana Santa. Disfruten.
Corazón juega a perderse, hay veces que es mejor dejarlo ir. Después de aquel naufragio, después de detenerme, valían más las cosas.